Más información en la actualidad de Madrid, esta mañana en el Intercambiador con Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Julio de la Fuente, compañero de Europa 3. ¿Qué tal, Julio?
Hola, buenos días, compañeros.
Pablo, el coronavirus llegó a Madrid procedente de Italia.
Pues sí, así es, Juan Pablo. Es una investigación que han llevado a cabo científicos de la Universidad de Santiago de Compostela, que forma parte de un estudio global sobre la genética del coronavirus, en el que han podido rastrear cómo primero entró el coronavirus en España y cómo se fue difundiendo. Lo cierto es que Madrid no fue el primer punto de entrada de este virus. Ellos han detectado hasta 6 linajes, llaman, del coronavirus que han triunfado, por decirlo, en España desde el inicio de la pandemia. El primero de ellos entró por Vitoria y ellos calculan que fue el 11 de febrero, la fecha en la que entró el virus en España. Sin embargo, este no fue el linaje que más prosperó, el que más se extendió por el país, sino uno que entró procedente de Italia a Madrid, a la capital de España, llegó aquí a comienzos de marzo y junto a otro linaje que se mutó dentro de la propia ciudad, fue el que luego se extendió desde la capital como centro irradiador. Ya sabemos a través de esa encuesta serológica que salió hace unos meses cómo Madrid y las dos Castillas eran un poco donde se había producido una mayor tasa de contagios. Bueno, pues ahora ya sabemos un poco el recorrido que tomó desde la ciudad y estas dos linajes del coronavirus que partieron de Madrid se extendieron hasta Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, ¿no? Como si fueran prácticamente siguiendo las autovías radiales del país, se fueron extendiendo. No fueron las únicas puertas de entrada del virus en el país, ya hemos dicho que entró también por el País Vasco, después entró procedente de Europa, de algún punto indefinido de Europa, a Navarra y a Comunidad Valenciana, y también procedente de Portugal, la Comunidad Valenciana. Así que bueno, tenemos ya poco a poco un mapa que va permitiendo entender cómo se produjo y un dato también muy interesante que aportan, un papel fundamental que tuvieron los llamados supercontagiadores, estas personas que contagian a un número mucho mayor de personas que el resto y que pudieron ser responsables de entre un tercio e incluso la mitad de los contagios durante toda la pandemia, Juan Pablo.
Bueno, pues queda contado ese hecho relevante esta mañana y además otro hecho relevante, el hospital de IFEMA, Julio, se está preparando, ¿no?
Eso se dice, eso se barrunta dentro de la Comunidad de Madrid. Habrá que esperar a las nuevas restricciones, a las nuevas medidas que, como agua de mayo, están esperando muchos enfermeros y que hoy supuestamente se conocerán, ¿no? Y es que esto se debe, como bien apuntabais antes, al hablar del hospital de campaña de Gómez Ulla, pues al repunte de los contagios, a que hay más ingresos en la UCI, a que entran más enfermos que enfermos salen dados de alta. Y por eso están empezando a estudiarlo. Si os acordáis, el hospital de IFEMA llegó a plantearse que estuviera un año, pero bueno, el rápido descenso de los pacientes leves, que eran los que acogía, pues obligó a cerrarlo el 1 de mayo en medio de la polémica. No sé si os acordáis también de la fiesta de aquella manera, de la inspección luego que anunció la delegación del gobierno, del bocata de calamares, etcétera. Bueno, ingresaron 4.000 pacientes en los pabellones 5, 7 y 9, 1.300 camas ocupadas, aunque había capacidad para 5.500. Y lo dejaron todo preparado para que en 48 horas se pudiera volver a reabrir todo lo que viene siendo la instalación, ¿no?, por debajo. Su responsable, Antonio Zapatero, fue luego nombrado viceconsejero de Sanidad, ¿no? Y ahora es el que ha provocado esta semana toda la polémica de comunicación sobre las nuevas medidas. Su instalación fue calificada de extraordinaria por una persona que vino de la Organización Mundial de la Salud, porque es verdad que permitió aliviar la presión existencial que había en esos momentos de la pandemia. Ahora lo que se pretende, Juan Pablo, es que todos los hospitales ya más saturados, hablabais antes del Gómez Ulla, pero también está el Infanta Leonor de Vallecas, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, que están con una presión asistencial muy grande en las urgencias. Lo que quieren es que los hospitales no sean 100% COVID, que también puedan atender otras patologías normales, y por eso a los pacientes sean derivados los leves al IFEMA. Pero lo dicho, todo a la espera de que hoy pues anuncien esas medidas y de los final de campaña de antipandemias de Valdebebas, que está a pleno rendimiento las obras, a ver cuándo las terminan.
Y completemos el vistazo general con los centros de salud. Pablo, ¿qué información aportas esta mañana sobre su situación?
Sí, bueno, ya comentamos el otro día, ¿no?, la saturación de las UCI, de las camas hospitalarias. Hablaba también ahora Julio de la situación de los hospitales, pero bueno, lo cierto es que también la primaria, los centros de salud sobre todo de los distritos y los barrios más afectados, está completamente desbordado, ¿no? Hemos visto largas colas y esperas de los pacientes que acuden por distintos motivos al centro de salud, y es que hay trabajadores, cada vez más trabajadores de baja o en cuarentena, porque ellos mismos están contagiando y tienen que guardar esos 15 días de cuarentena, que según denuncian desde los propios centros de salud con carteles que han ido poniendo los trabajadores, no se están sustituyendo y además se está viendo a un aumento exponencial de las consultas y los análisis, ¿no? Ha hecho Lorena Gamarra, nuestra compañera, un recorrido por distintos centros de salud de la capital, por ejemplo en Vallecas, que como sabemos es uno de los distritos con mayor incidencia del virus. Pues en el Centro de Salud de Buenos Aires es cada día ponen un cartel para informar del número de consultas que atienden con el personal disponible, y por ejemplo la última que pudimos ver, pues faltaban 11 sanitarios en el centro, que es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que a pesar de ello se habían atendido 410 consultas en un solo día de medicina, 309 de enfermería. En fin, el centro de salud sigue funcionando a máximo rendimiento, pero con un personal muy mermado. Otro centro, por ejemplo, en Abrantes, en Carabanchel, que es otro de los distritos también más afectados, ha estado varios días cerrados por falta de personal, y ahora mismo el centro informa de que la ausencia de médicos obliga a desplazar a otro ambulatorio más lejano a los pacientes. En definitiva, un cuadro que también se extiende no solo por la capital, también por Móstoles, por Pinto, en fin, una situación que están denunciando desde los propios centros, y que es evidente si acudimos a cualquiera que está llegando al límite a estos centros de sanidad primaria en la comunidad.
Me queda tiempo para un apunte rápido, Julio, sobre las becas comedor para los hijos de policías nacionales y guardias civiles. Un apunte rápido.
Sí, nada, que salía, es verdad, de manera desapercibida en el boletín oficial del Estado, pero ha causado mucha polémica. Es simplemente que reducen a 3 euros pues esas comidas para hijos de policías nacionales y guardias civiles en colegios e institutos, ¿no?, de la región público, se entiende. Y claro, esto es verdad que lo llevaba el partido electoral dentro de su programa electoral, porque veía que quería estabilizar aquí la población de estos agentes en la región, porque es verdad que es algo endémico, que llegan aquí obligados a Madrid y cuando pueden pues se suelen ir a sus provincias de origen, y siempre hay mucho déficit de policías y guardias civiles. ¿Por qué ha causado polémica? Pues porque hablan de privilegios, de privilegiar a un colectivo sobre otro. Por ejemplo, la izquierda Más Madrid pues decía que quería el Partido Popular hacer política con los agentes, y Unidas Podemos pues porque que se extendiera a los colectivos más desfavorecidos. Ahora se sumaron ayer a través de un IGEPOL los policías locales, porque te había dicho a la presidenta, si vosotros coordináis a los policías locales, ¿por qué no también el menú a 3 euros? Así que al final, Juan Pablo, todo el mundo vamos a querer ese menú a 3 euros.
Bueno, pues lo dejamos ahí y ya ampliaremos en otra ocasión. Julio Lafuente, compañero de Europa Press, que vaya bien, hasta la próxima, adiós. Gracias. Adiós, Pablo Rodero, 20 minutos, hasta la próxima, adiós, Pablo.
Hasta luego, Pablo.
Llegamos a las 8:30, momento, en el tiempo de la tertulia. Que...